Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Abrimos nuestras Biblias y vamos a tener una breve lectura en Mateo 5, siguiendo con nuestra serie de sermones sobre el Sermón del Monte. Allá donde el Señor nos recuerda, amad a vuestros enemigos. Mateo 5, 43 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Vamos a orar. Señor, te rogamos en esta mañana una vez más que tú a través de tu santa palabra, como espada afilada de dos filos, quieras entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Qué tema, Señor, el que nos presentas en esta mañana? ¿Qué reto tan grande para nuestros corazones? ¿Qué examen de nuestra fe y de nuestro carácter como hijos tuyos? Y te pedimos, Señor, que tú quieras hablar a nuestros corazones, que apliquemos tu palabra, vivamos tu palabra y seamos luz en este mundo de oscuridad. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Cuando los españoles gobernaban en los Países Bajos, hubo una gran persecución a los creyentes anabaptistas. Estos son los que creían que debían bautizarse después de su profesión de fe, ¿verdad? Tal como nosotros sostenemos. Y entre ellos, un anabaptista holandés que fue preso en la ciudad de Asperen, llamado Dirk Willems. Dirk se bautizó de nuevo a la edad de 20 años, en contra de las leyes que había entonces, por tanto fue perseguido, apresado, encarcelado y esperaba ser torturado y finalmente puesto en una hoguera. Mientras estaba en su prisión, un invierno, Dirk halló la manera de escapar. Hizo una soga con trozos de sus propias ropas, las fue entretejiendo y descolgó la soga por esa ventana de su celda y se descolgó resbalando por ese helado muro en medio del invierno de Holanda. Cuando llegó al suelo empezó a caminar lentamente por el hielo del lago que había frente a la prisión, el lago Hondegat. Los kilos que había perdido en la prisión le fueron muy bien para que el hielo no se rompiera. Pero justo detrás de él iba uno de sus carceleros para darle caza. El carcelero vio cómo a su peso cedía el hielo, se rompía debajo de sus pies y caía en el agua helada. Y nuestro hermano Dirk, mientras caminaba, oía los gritos de socorro de su carcelero detrás de él, pidiendo ayuda. Qué dilema, ¿verdad? En ese momento recordó la fe de sus hermanos que habían sido echados en la hoguera antes que él por sus mismas convicciones. Recordó las palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte que nos dice que amemos a nuestros enemigos y Dirk dio media vuelta para socorrer a su enemigo. Lo asió de los brazos, lo sacó del hielo y lo primero que su carcelero hizo fue apresarle. Fue llevado a una celda de máxima seguridad en lo alto de una torre y finalmente fue quemado en la hoguera el 16 de mayo de 1569. Hoy día, si visitas esa región de Holanda y vas a ese lago, al lago Hondegar, podrás ver una estatua conmemorativa de este episodio en la que está Dirk Willems extendiendo los brazos y está su carcelero hundido de medio cuerpo clamando por socorro. Y ahí está esa estatua, como vivo ejemplo histórico de lo que significa amar a nuestros enemigos, ilustrando una dimensión del amor que es desconocida para el mundo, pero es conocida por nosotros, por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. No te voy a preguntar qué hubieras hecho tú, pero ahí queda como ejemplo y testigo de lo que significa ese tipo de amor único e incomprensible para la mente humana, si no es por la obra de Dios en nuestros corazones. Un tipo de amor único, al igual que todo lo que expresa Jesús en el Sermón del Monte. Hasta ahora hemos estado viendo ese Sermón del Monte que está describiendo lo que es el ADN espiritual de cada uno de nosotros, la impronta, el sello de Dios en el carácter del cristiano como ciudadano del reino de los cielos. Nuestra ética, nuestra forma de conducirnos es diferente a la del mundo porque no somos de aquí. Pertenecemos a una ciudad santa, a una ciudad celestial. Y en medio de todo esto, el Señor de nuevo nos dice, oísteis que fue dicho. Es la sexta vez en el Sermón del Monte que el Señor dice, oísteis que fue dicho. Corrigiendo las mentiras de los fariseos. En esta ocasión, versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero de entre esos seis casos, esas seis veces en las cuales el Señor dice, oísteis que os fue dicho, esta es la más llamativa. ¿Por qué? Porque hasta ahora el Señor corrige lo que los fariseos han malinterpretado de la ley de Moisés, pero ahora estamos delante de un caso descarado en el que cambian la ley de Moisés. Toman la ley del Antiguo Testamento y literalmente la mutilan, cortan y añaden. Porque, hermanos, hay dos formas de faltar a la palabra de Dios y los cristianos hemos de estar con la antena puesta. Una es quitar de la palabra de Dios y otra es añadir a la palabra de Dios. Y siempre hemos de estar atentos a esos dos grandísimos peligros. Y aquí los fariseos hacen las dos cosas. Quitan y ponen. De manera que están lejos, lejos de la verdad. En primer lugar, ¿de qué manera quitan en esa frase? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En primer lugar, quitan porque no mencionan el mandamiento completo. Todos lo conocemos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo mencionan, no les interesa mencionarlo. El mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Leemos en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Jehová. En los evangelios el Señor lo repite de nuevo. Cuando le preguntan, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume toda la ley. Amar al Señor sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Los apóstoles de nuevo repiten ese mismo mandamiento en Santiago 2:8, Gálatas 5:14, Romanos 13:9. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En su infinita sabiduría, el Señor cuando nos manda que amemos, no solo nos dice que amemos, sino nos dice cómo tenemos que amar. ¿Por qué? Ah, porque si no pensaríamos que ya hemos cumplido, ¿verdad? Si Dios dijera, ama al Señor, todos diríamos, yo le amo, checklist, he cumplido. Ama a tu prójimo, también le amo, sí. Todos nosotros diríamos que ya cumplimos, pero el Señor cuando nos da la orden de amar, nos dice cómo hemos de amar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Señor, ya cumplo, como Cristo a la iglesia. ¡Ay, no! Y agachamos la cabeza, ¿verdad? Y decimos, Señor, me falta crecer. He de amar más a mi esposa. He de amar más a mi esposa. Y continuamente es así. El Señor nos dice no solamente que hemos de amar, sino cómo hemos de amar, de qué manera hemos de amar. Amarás al Señor tu Dios. Ya le amo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ay, Señor, todavía no. Me queda mucho. Tengo que crecer, tengo que amarte más. Del mismo modo nos dice que hemos de amar a nuestro prójimo. ¿Cómo? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el baremo? ¿Cuál es la regla en la cual nos tenemos que medir como a ti mismo? Los fariseos eliminan esta frase porque quieren decir que ya aman a su prójimo, pero sin recordar el baremo que Dios puso. ¿De qué manera tienes que amar a tu prójimo? Como te amas a ti mismo, como ya te amas a ti mismo. Y sabes, te amas mucho. Dice la palabra, ninguno aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nos amamos mucho a nosotros mismos. Aun cuando observas la vida de aquellas personas que son capaces de hacer cosas descabelladas, las hacen porque creen que es lo mejor para ellos. Simplemente, nos amamos mucho a nosotros mismos. Y hoy día parece que es al revés. Escuchamos en todas partes ese psicoevangelio de la autoestima, ¿verdad? Que te tienes que amar a ti mismo, te tienes que amar a ti mismo. Y la psicología de hoy día ha infectado, ¿de qué manera? Incluso las iglesias cristianas. Hay quienes llegan a decir que este versículo está mandando que te ames a ti mismo. Claro, ¿cómo vas a amar a tu prójimo como a ti mismo si primero no te amas a ti mismo? Primero te tienes que amar mucho a ti mismo. Que primero hemos de procurar una buena autoestima y entonces podremos obedecer a Dios. Tremenda barbaridad. Estamos poniendo condiciones a la ley de Dios. El Señor nos manda que amemos al prójimo y que amemos a Dios sobre todas las cosas. Nunca encontrarás en la palabra que Dios te diga que tienes que amarte a ti mismo. Da por sentado que te amas a ti mismo. De hecho, es el baremo para amar a los demás. ¿Cómo tengo que amar a mi prójimo, Señor? Como te amas a ti mismo. De esa manera tienes que amarle. Hermanos, no existe tal cosa como la baja autoestima. ¿Podemos borrar eso de nuestras mentes? ¿Podemos ponerle calificativos bíblicos a aquello que el mundo llama baja autoestima? Llámalo orgullo herido. Llámalo exceso de atención en uno mismo. Llámalo temor a los hombres. Llámalo tristeza al contemplar el pasado. Llámalo vergüenza. A veces llámalo cobardía. Pero no lo llames autoestima, porque no está en la palabra de Dios. La solución nunca es hacer crecer tu amor propio. La solución es olvidarte de ti. No es autoestima la respuesta, es cristoestima y autoolvido. Deja de mirarte a ti mismo. Mira la ley del Señor. Ama a Dios sobre todas las cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tienes salud para tu alma. Ama a tu prójimo, decían los fariseos, y quitan el cómo, no les interesa. No quieren ser examinados, no quieren ser evaluados, quieren pensar que ya cumplen. Pero no solamente quitan eliminando esa parte, como a ti mismo, también quitan de este mandamiento devaluando el concepto de prójimo. Para los fariseos, ¿quién era el prójimo? Aquel que era igual a ellos. Ese es mi prójimo, el que es como yo, otro judío, ese es mi prójimo. Pero los demás, los samaritanos, los gentiles, esos no son mi prójimo. ¿Recordáis que hay un momento en Lucas capítulo 10 que le preguntan al Señor? Hay un escriba que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Después de escuchar el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Y el Señor explica la historia del buen samaritano. Un hombre va camino de Jericó y es herido por los maleantes y entonces pasa junto a él un sacerdote y no lo asiste, y pasa junto a él un levita y tampoco lo asiste, y entonces pasa un samaritano. Ay, los judíos y los samaritanos ni se hablaban, estaban enemistados por muchas razones históricas, culturales, religiosas. Era gente despreciable para los judíos, y sin embargo es el samaritano el que le asiste, cura sus heridas, le lleva un mesón, paga sus cuentas. Después de la historia, el Señor Jesús pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Qué dilema, ¿verdad? La respuesta la sabemos todos. pero el escriba tenía tanto orgullo que no era capaz de decir el samaritano, no podía pronunciar esa palabra. Así que el escriba responde, el que usó de misericordia con él, bien, por no decir samaritano. Aquí el Señor nos está ilustrando quién es el prójimo. El samaritano fue el prójimo de este judío. Los fariseos están limitando el concepto de prójimo a quien ellos quieren llamar prójimo, a los que son como yo, a aquellos les hago el bien. Y el Señor dice que nuestro prójimo es cualquier semejante. Pero los fariseos no solo quitan esa frase como a ti mismo, no solo quitan del concepto de prójimo, los fariseos también añaden. Qué descaro, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Aborrecerás a tu enemigo. Están retorciendo el mandamiento para que diga exactamente lo contrario que quería decir el Señor. Buscan la manera de poder odiar a gusto y estar tranquilos en sus conciencias, pero el mandamiento del Señor tiene el propósito exactamente contrario, de frenar el odio y fomentar el amor. Transformar ese odio en amor. Porque al final, hermanos, cumplimos la ley amando. No hay otra salida. Tienes que amar. Sí o sí. Y cuando hablamos de enemigos, tal vez viene alguien a tu mente en estos momentos. Tienes que amar. Sí o sí. Dicen de un matrimonio que estaba muy discutido y vinieron al despacho pastoral a conversar con uno de los pastores. El marido estaba enfurecido, le salía humo por las orejas. ¿Sabéis? Como los dibujos animados, ¿verdad? Y el pastor le dice, mira, hermano, tienes delante del Señor que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Él más enfadado todavía con la respuesta del pastor, ¿verdad? ¡Ella no es mi esposa! Grita enfadado. Pues mira, dice el Señor que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. No, tampoco es mi prójimo, no la puedo ni ver, solamente habla mal de mí. Pues mira, dice el Señor que has de amar a tus enemigos y hacer bien a los que te aborrecen. Vemos que no hay escapatoria. Ya sea que ames a tu esposa, que ames a tu prójimo o que ames a tu enemigo, al final tienes que amar al que tienes al lado. Sí, el pasaje de hoy va aplicado también a aquellos matrimonios que estén discutidos aquí en esta sala. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemiga. Porque obedeces la ley del Señor. Al final tienes que amar, sí o sí. Todo lo que estamos diciendo también es aplicable a ti. En ese conflicto matrimonial, familiar, laboral, es aplicable a ti cuando miras tu historia y recuerdas quién te ha herido, quién te ha insultado, quién te ha defraudado, quién te ha traicionado. Ama a tus enemigos, dice el Señor. Entonces, ¿de dónde sale esa idea de que han de aborrecer a sus enemigos? Bueno, probablemente los judíos tomaran esta idea de aborrecer a los enemigos del Antiguo Testamento, de las guerras contra los cananeos. Recordáis que el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, Josué, Caleb, y tienen que arrasar y tienen que echar de la tierra a todos esos pueblos cananeos que estaban allá, los amalecitas, los filisteos, etc. No emparentar con ellos, no hacer pacto con ellos. Pero hermanos, esas guerras están ordenadas por Dios. Esas guerras tenían el propósito de salvaguardar el honor de Dios, proteger el pueblo de Dios. Era una guerra de Dios contra los otros dioses. Esas guerras que tenemos en el Antiguo Testamento son de verdad las únicas guerras santas que ha habido a lo largo de la historia. Pero no es de eso que nos está hablando el Señor en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor nos está hablando de cuando me ofenden a mí, cuando te ofenden a ti. Entonces se convierte en un reto personal. ¿Qué hago yo con aquellos que me ofenden? ¿Quiénes son los enemigos en el contexto del Sermón del Monte? Los que nos persiguen por causa de la justicia. Los que nos insultan y mienten. Los que te hieren en una mejilla. Los que te obligan a llevar la carga. En ese contexto, el Señor te dice a ti y a mí, ama a tus enemigos. oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, repito, la sexta vez que el Señor usa esta expresión, pero yo os digo, habéis oído, pero yo os digo. ¿Podemos grabar eso en nuestras mentes? ¿Lo podemos grabar en casa? ¿Podemos hacer un letrero grande para recordarnos lo que significa? Habéis oído, pero yo os digo. Hemos oído tantas cosas, ¿verdad? Algunos de vosotros venís de contextos diversos donde hemos escuchado cantidad de enseñanzas erróneas. Señor, hoy os dice, habéis oído, pero yo os digo. Podemos escuchar solamente la palabra que es lumbrera a nuestros pies y es realmente donde tenemos que poner toda nuestra confianza. No en las historias, en las fábulas, en los cuentos de viejas, en las paparruchadas que hemos escuchado por ahí. Habéis oído, pero yo os digo. Jesús te dice, lo que Él dice, lo dice con autoridad. Escúchale. Y lo que Él dice es, amad a vuestros enemigos. Amad a aquellos que os persiguen, os insultan, os mienten, os golpean, a esos. Y nos preguntamos, Señor, ¿pero cómo podemos amar a aquellos que son hostiles contra nosotros? El amor es otra cosa. El amor es lo que veréis mañana, ¿verdad? ¿Sí? San Valentín. No os olvidéis de llevar una flor a vuestra esposa. No, no os juguéis la vida. Llevarle una flor a vuestra esposa. Aunque os he dicho durante un mes, no, no hace falta, cariño. No, sí hace falta. Llévale la flor a tu esposa mañana. El amor que se nos vende fuera o que se nos presenta fuera es otro concepto, no es lo que vemos aquí en la Escritura. Lo que vemos en el mundo del amor es un sentimiento romántico, una emoción. Cuando leemos la palabra, amor es una decisión del corazón. Amar es actuar, amar es servir, amar es entregarse. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que desde su trono celestial nos dijo, ¿cómo os quiero? ¿Verdad que no? De tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó acción, servicio, sacrificio. Eso es amor en lenguaje bíblico. No es solamente una emoción o un sentimiento. Amad a vuestros enemigos, por tanto, no está diciendo el Señor que debas tener ciertos sentimientos hacia ellos, sino una actitud de entrega y de servicio hacia ellos. Amad a vuestros enemigos. Ya, pero si es que no veo nada agradable en ellos. No, con las normas de este mundo no puedes amar a tus enemigos. El hombre natural busca pagar con mal. El hombre natural busca la venganza. Pero solamente con ese ADN espiritual que el Señor ha puesto en nuestros corazones, sí somos capaces, cuando nos hacen mal, de responder con bien. El verbo aquí usado es agape. Es ese tipo de amor que tiene Dios para con nosotros. Es un amor inmerecido. Es un amor en el que el objeto amado no tiene nada amable de por sí. Es Dios el que decide amarnos, no por lo hermoso que ve en nosotros, sino porque Él decide, quiere amarlos. Y normalmente no amamos así. Nosotros amamos porque vemos algo amable en la otra persona, porque es que es tan guapo, es tan guapa, es tan inteligente. Es que me lo paso tan bien cuando hablo con él, son mis amigos. Cuando vemos algo agradable en el otro, entonces amamos. Pero el amor agape precisamente brilla cuando no hay nada amable en la otra persona. Escribe el comentarista Lenski sobre este amor agape. No me gusta un criminal despreciable y maleducado, quien me puede haber robado y amenazado. No me gusta un tipo falso, mentiroso y calumniador que tal vez me ha vilipendiado una y otra vez. Pero puedo, por la gracia de Jesucristo, amarles. A todos ellos, ver lo que está mal en ellos y desear hacerles solamente el bien, sobre todo para librarles de sus caminos pecaminosos. Qué descripción, ¿verdad? No nos gusta pero por la gracia del Señor Jesucristo podemos amarles. Qué diferente es nuestro amor, ¿verdad? Cómo nos examina, cómo nos pone a prueba esta afirmación. Nosotros amamos de otra forma diferente. Os invito a hacer un experimento cuando acabe el culto. Fijaos en quién vais a saludar. Uy, he visto a mi amigo fulanito. Cuando acabe el culto, corriendo voy para allá. Porque nos lo pasamos tan bien, tenemos unas risas. Así es como nosotros apreciamos, así es como nosotros amamos. Al final, de una forma poco altruista, egoísta diríamos incluso, porque amamos cuando vamos a ser amados. Amamos si somos correspondidos, amamos cuando hay algo digno de amar en el otro. Pero el amor de Dios es muy superior, ¿verdad? Os invito a hacer la prueba cuando acabe el culto. Fijaos en ese hermano en el que seguramente nunca iríais a saludar. Parece aburrido, no va a tener conversación, parece triste, abatido, es feo, es fea, sí, y parece incluso despreciable, ¿sí? Entonces te fijas en él, cuando acabes el culto, vas directamente a él y dices, hermano, es que estaba reflexionando y me he fijado en ti. Y quería aplicar las verdades del sermón de hoy, ese amor agape incondicional que se da cuando no ves nada atractivo en el otro, ¿sabes? ¿Sabes qué te va a contestar tu hermano? Sí, yo te vi desde el otro lado de la sala y pensé exactamente lo mismo. Va a ser divertido cuando hagamos el culto, ¿eh? Y nos saludemos. Pero hay algo muy interesante en esta expresión de Lenski. Amar no significa negar el mal. Hay un falso concepto de amor por ahí. Que para amar no puedes corregir. No puedes decir lo que el otro hace mal, no puedes señalar el pecado. Amar casi es convertirse en un tonto, perdona la expresión, ciego que no ve nada. Pero eso no es amar. Fijémonos la expresión del Señor Jesús, versículo 44 y versículo 45. Aquellos que describe como que nos aborrecen y persiguen en el 44, luego como los llama en el versículo 45, malos e injustos. Hay un tono de juicio, hay un lenguaje de juicio aquí. Señor Jesús está describiendo a aquellos que son malos, que son injustos, que están condenados por sus delitos y pecados, que no merecen ningún favor, que van camino del infierno, y nos está diciendo que aún así hemos de amarles y hemos de ser buenos con ellos. No nos equivoquemos, no escuchemos a aquellos que dicen lo más importante es el amor, como una excusa para olvidarse de todos los mandamientos de Dios. Amar, amar y cumplir la ley no se contradicen. De hecho, cuando amamos, estamos cumpliendo la ley del Señor. Porque la ley se resume en estos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, no se trata de negar el mal. Y amar tampoco se trata de un mero sentimiento, como decíamos antes. De hecho, el Señor describe a continuación ese amor hacia nuestros enemigos y pone tres ejemplos prácticos. Amar es acción, amar es decisión. Tres ejemplos, cómo amar a tu enemigo con tus palabras, con tus acciones, con tus oraciones. En primer lugar, con tus palabras, dice, bendecid a los que os maldicen. Bendecid, decid bien, hablad bien, habla bien de tus enemigos, habla bien del que te ha hecho mal, habla bien del que te ha hecho daño. Hábleles bien a ellos, aunque te respondan mal, y habla bien de ellos a otros. Cuidado, hermanos, cómo recordamos nuestras experiencias del pasado. Fulanito me ha herido, menganito me ha herido. Y algunos de vosotros seguramente explicaríais cosas muy dolorosas y os pondríais a llorar mientras las explicáis como si hubieran sucedido ayer y sucedieron hace 20 años. Cuidado con la amargura, cuidado con el rencor, cuidado con el odio. El Señor quiere que transformemos todos esos sentimientos en amor, misericordia y perdón. Y el primer beneficiado vas a ser tú. Dejemos a un lado esos sentimientos y obedezcamos la palabra del Señor. Cierto que te han herido, te han defraudado, te han calumniado, te han traicionado, te han... Pero tú tienes a Cristo. Y la sangre de Cristo lava tu pasado y somos nuevas criaturas. Y podemos ver lo que sucedió como lo que es. Pasado, historia. Perdonado y lavado por la sangre del Cordero. Y cuando hables de tu enemigo, cuando hables del que te ha dañado, bendice. Dice Matthew Henry, a sus espaldas debemos comentar aquello que veamos en ellos que es de alabanza. Y cuando ya hemos dicho todo lo bueno que podíamos decir, no continuamos diciendo nada. Bendecir, bendecir. Ama con tus palabras. Pero el Señor continúa en su descripción práctica de lo que es ese amor por nuestros enemigos. Ama con tus acciones. Haced bien a los que os aborrecen. Debemos amar con la lengua y debemos amar con las manos, con las palabras y con los hechos. Y esta es una mayor prueba que las meras palabras. Estar dispuesto a hacer el bien a aquel que nos ha hecho mal. Esta ley ya la vemos en el Antiguo Testamento. Proverbios 25:21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Éxodo 23:4-5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Tal vez estés pensando, ¡ay, pastor! Esa expresión me ha gustado, el asno de mi enemigo. No, no va por ahí, hermano. No va por ahí. Se refiere al asno que tu enemigo tiene. Ah, no hay problema. Si yo veo por Barcelona el asno de mi enemigo, se lo llevo. Claro, como hoy día no, la gente no va con asno, ¿verdad? Vamos a ponerlo en lenguaje del siglo XXI. Si ves a tu enemigo que se ha quedado tirado con el coche, para y ayúdalo. Y si no arranca, llévalo a casa. Si ves a tu enemigo que no puede con la compra, ayúdale. Si sabes que está en la ciudad y está necesitado, llámale. Si sabes que no llega a final de mes, provee para él. El Señor está diciendo, cubre las necesidades de aquel que te ha hecho mal. Paga a aquel que te ha hecho mal, págale con bien. No seáis vencidos del mal, sino venced con el bien el mal. Ama con tus palabras, ama con tus acciones, ama con tus oraciones. El Señor va más profundo aún. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. El amor aquí cada vez es más profundo. Primero la lengua, luego las acciones, ahora el corazón, porque delante del Señor no podemos fingir nada. Aún podíamos fingir nuestras palabras y nuestros actos, ¿verdad? Uy, que vean que soy buen cristiano. Voy a decir lo que toca, voy a hacer lo que toca, pero con nuestro corazón, orando delante del Señor, ¿quién puede esconderse? Nadie puede esconderse. El Señor escudriña nuestros corazones. Por lo tanto, orar por tus enemigos va a ser la mayor muestra de identificación con Dios y con su carácter como hijo suyo. Orar por tus enemigos. ¿Recuerdas a Esteban? Acabamos de leer su martirio. Estaba siendo apedreado y mientras está siendo apedreado, clama al cielo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y el Señor escuchó su oración. Vaya que se la escuchó. No les tomes en cuenta este pecado. Entre los que estaban allí estaba Saulo, Pablo, el joven Saulo. Está cuidando de las ropas de aquellos que están tirando piedras para que puedan tirar piedras más cómodamente, evidentemente. Está guardando las vestiduras. Está siendo cómplice del asesinato de Esteban. Y Esteban está orando por Saulo. No se lo tengas en cuenta, Señor. Y por la gracia y la misericordia del Señor, Saulo es perdonado de sus pecados, lavados por la sangre de Cristo y tremendamente usado por Dios en la extensión del reino. Ama a tus enemigos. Y amar no es un mero sentimiento. Amar es acción. Bendice a los que te maldicen. Haz el bien a los que te hacen el mal. Ora por los que te persiguen. Y quisiera compartir con vosotros dos razones por las cuales ha de ser así, debemos hacer así en nuestras vidas. En primer lugar, porque amando a tus enemigos expresas confianza en tu Dios y Señor. Cuando un deportista en un deporte de equipo le hacen falta, ¿verdad? El deportista puede levantarse del suelo sereno y sin aspavientos y sin gritos. ¿Por qué? Puede levantarse sereno porque confía que el árbitro lo ha visto, que el árbitro es justo, que el árbitro pondrá orden. Del mismo modo, el cristiano es golpeado y se levanta del suelo sereno, en paz, confiado en su corazón, porque hay un árbitro celestial que ve todas las cosas y en él confiamos. Él es el que pone orden a nuestra historia y a la historia. Ante la ofensa, confía en Dios. Sus ojos eternos lo han visto todo. Tus enemigos serán vencidos. Todos los enemigos del Señor Jesucristo serán vencidos. O serán vencidos como Jericó, cuyas murallas cayeron, o serán vencidos como Nínive, arrepentidos y clamando al cielo. Todos los aquí presentes vais a clavar vuestras rodillas delante de Jesucristo cuando venga en el día final y vais a decir: Jesucristo es el Señor. Unos vencidos con su gracia, otros vencidos con su ira. Unos derrotados hoy para vida eterna, otros derrotados mañana sin esperanza de vida eterna. Pero todos somos derrotados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que pase lo que pase en tu vida, aunque sea la más grande de las injusticias que puedas vivir, confía en el juez celestial que todo lo ve y pondrá orden en todas las cosas. Que la serenidad que describe el Salmo 23 pueda ser una realidad en tu vida. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¡Qué tremenda frase! ¿Un banquete delante de aquellos que me amenazan? ¿El Señor me sirve? ¿Mi copa está rebosando de su favor? Y más increíble aún, ¿no pierdo el apetito? ¿No os pasa que estáis angustiados, preocupados y se os cierra el estómago? En el Salmo 23, el salmista está cenando y sus adversarios están frente a él. Cenando. Esa es la paz del banquete que tenemos cuando confiamos en nuestro Señor, a pesar de las dificultades y de la oposición. Por tanto, en primer lugar, por dos razones hemos de amar a nuestros enemigos: porque expresas esa confianza profunda en tu Señor. En segundo lugar, y este es el punto del pasaje en el que estamos, porque así reflejas el carácter de Dios, dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando amamos a nuestros enemigos, estamos haciendo como Dios, que ama a sus enemigos. Por tanto, estamos identificándonos con Él. El mundo ve que somos sus hijos. Nosotros crecemos en certeza de que somos sus hijos. ¿Qué es lo que Dios hace con sus enemigos? Muestra paciencia, misericordia. Dios hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios alcanza no solamente a sus hijos, la bondad de Dios alcanza también a los enemigos de la cruz de Cristo. El sol y la lluvia están en manos de Dios. Bueno, popularmente decimos llueve, como si pasara solo, ¿verdad? O ha salido el sol, como si tuviera autonomía. No, Dios hace llover, Dios hace salir el sol. Toda la naturaleza está bajo sus órdenes. Y aquí la lluvia y el sol representan en nuestro pasaje las bendiciones. ¿Por qué? Porque sin lluvia y sin sol no hay cosechas, no hay donde pueda pastar el rebaño, no hay frutos, no hay bendiciones. La lluvia y el sol representan en nuestro pasaje las bendiciones del cielo. Es Dios que derrama las bendiciones. Todas las bendiciones vienen de Él. Y allí donde el incrédulo dice: ¡qué suerte!, el cristiano dice: gracias, Señor. Y es la misma bendición sobre creyentes y sobre incrédulos. Nuestro corazón es diferente, nuestra actitud es diferente, pero Él es bueno con sus hijos y Él es bueno con los ateos que blasfeman cada día su nombre. Así de grande es la bondad del Señor. Y los teólogos llaman a esto gracia común. O sea, no es una gracia particular para salvar, para salvación, sino que es una gracia inmerecida para con todos los hombres. Todos los seres humanos son bendecidos por esta gracia común de Dios. Todos disfrutamos del aire que respiramos. Todos disfrutamos de la brisa del mar, del sabor de las fresas, de un abrazo, de la risa de un niño, del amor de tu esposa, de la música, de la ciencia, de la medicina, del arte, de la familia. Todos, creyentes e incrédulos. Y Dios lo da a todos, no solo a sus hijos. ¿Cuánta bondad hay en el Señor? Y aquí está el punto. ¿Vemos el argumento, hermanos? Si Dios hace el bien no solamente a sus hijos, sino a todos los hombres, también a sus enemigos, y nosotros somos hijos de Dios que reflejamos su carácter, su ADN espiritual, entonces nosotros también debemos amar a nuestros enemigos, aquellos que nos hacen el mal, para que este mundo pueda ver que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y si no es así, básicamente el Señor continúa el argumento en los versículos 46 y 47 y básicamente nos dice, si no es así, ¿qué hay de especial en vosotros? Os llamáis cristianos, pero si no es así, ¿qué hay de especial en vosotros? Versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí publicano sabemos que es sinónimo de pecador. No había palabra más despreciable que publicano. El publicano era un traidor porque era un judío que colaboraba con los romanos para recaudar impuestos. Y además el publicano era ladrón porque no recogía solo impuestos, sino que recogía de más y se los metía en el bolsillo. ¿Recordáis Zaqueo que se convirtió? Y como fruto de su conversión dijo que había devuelto todo lo que había robado. ¿Recordáis Mateo, uno de los evangelistas, que también era publicano y dejó la mesa con todo su trabajo y siguió al Señor Jesús? Publicano es sinónimo de pecador y gentil es sinónimo de aquel que no es judío, aquel que es pagano, aquel que pertenece a otros pueblos. El Señor está diciendo aquí en este pasaje que los incrédulos y los pecadores saben hacer buenas obras para con aquellos que tienen cerca. Saben hacer buenas obras para con aquellos que aman. Hay incrédulos que son padres excelentes. Por supuesto. Que son amigos fieles a sus amigos. Que son esposos ejemplares. Y son incrédulos. ¿Y qué tiene eso de extraordinario? Y el Señor está preguntándote, ¿haces tú lo mismo y ya está? Ahí es donde llega el bien que haces. ¿Haces el bien solo a aquellos que amas y que tienes cerca? Cuando llegues al cielo, ¿esperas que el Señor Jesús te dé una palmadita en la espalda y te diga, oh, qué orgulloso estoy de ti? Fuiste muy buena persona. Hiciste mucho bien a tus amigos. Fuiste muy generoso con tu familia. Y fuiste servicial con aquellos que te caían bien. ¿Esperas que te alabe por eso? ¿Tú sabes que Al Capone también era bueno con su hijo? ¿Sabes que Hitler era atento con su novia? ¿Esperas que el Señor te alabe por haber hecho lo mismo que miles de los que estarán ardiendo en el infierno? Ni más ni menos. Ese es el reto que el Señor nos está diciendo. Amad a vuestros enemigos, imitad a vuestro Padre Celestial, porque si solo hacéis el bien a aquellos que os hacen el bien, si solo hacéis el bien a aquellos que os corresponden, ¿qué diferencia hay entre vosotros y los incrédulos? Ese es el gran reto, hermanos. Como explica Matthew Henry, Ser cristiano es más que ser humano. ¿Qué hacemos más que los demás? ¿Qué cosas excelentes hacemos? Nosotros sabemos más que otros, nosotros hablamos más que otros de las cosas de Dios, nosotros profesamos y hemos prometido más que otros, Dios ha hecho más por nosotros y por tanto es justo que Dios espere más de nosotros. Nos preocupa más la gloria de Dios que a otros, pero ¿qué hacemos más que otros? ¿De qué forma vivimos por encima del baremo de los hijos de este mundo? Mientras todos devuelven bien por bien, nosotros devolvemos bien por mal. Y ahí sí que algo extraordinario sucede. Ahí sí que estamos identificándonos con el carácter de Dios. Versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí sí estamos identificándonos con el ADN espiritual que el Espíritu ha grabado en nuestros corazones. Estamos viendo en nosotros mismos algo extraordinario. Somos diferentes porque somos hijos de Dios. Y Dios nos ve y se goza al ver en nosotros esos rasgos distintivos de un hijo suyo. ¿O no se alegra un padre cuando ve que sus hijos se le parecen? Va, los que sois papás novatos. ¿Sí? Ay, mira, tiene las orejas como yo, ¿eh? Y la forma de la nariz también, ¿verdad? Y estáis bañando al pequeño y dice, mira, este lunar, igual que yo, ¿eh? Exactamente igual que yo. Nos identificamos con nuestros hijos con nosotros y encontramos en eso verdadero gozo, deleite. En casa se ríen de mí porque explico chistes muy malos. Creo que tienen razón. Me gusta hacer juegos de palabras, ¿sí? A veces se ríen, a veces no se ríen. A veces se ríe solo Elizabeth y mis hijos de broma le dicen, bueno, mamá se ríe por contrato, ¿eh? O sea, como está casada contigo, no tiene más remedio, ¿sí? Pero a mí lo que me gusta es cuando ellos acaban haciendo un chiste de esos malos, como los que hago yo, ¿verdad? Lo hacen y luego se echan las manos a la cabeza y dicen, ay, no, como papá, vaya, estoy cayendo en lo mismo. Esperamos que nuestros hijos imiten de nosotros lo bueno, nuestra fe, nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra entrega, pero al fin y al cabo, de una forma u otra, nos acaban imitando. Y cuando los padres vemos que nuestros hijos se parecen a nosotros, encontramos en ello gozo, deleite. ¿Os podéis imaginar la mirada del Señor y el gozo del Señor cuando ven tu vida? Y ve que eres capaz de amar de una forma práctica y auténtica a tus enemigos. El Señor tu Dios, tu Padre Celestial, encuentra en ello gran deleite, gozo, alegría. Porque viéndolo, lo que ve es el carácter del Señor Jesucristo siendo labrado en ti. Y encuentra gran gozo en tu vida. Hermanos, nosotros como hijos amados del Señor imitamos el carácter de nuestro Padre Celestial. Imitamos su perfección, su santidad, su pureza, su justicia, su amor. Queremos ser más como el Señor Jesucristo. Dirk Willems, con quien empezábamos el sermón hoy, quiso extender sus brazos para socorrer a su enemigo. No podía hacer otra cosa. No podía seguir caminando, aunque le costara la vida. No podía hacer otra cosa. Esa imagen de nuestro hermano Dirk extendiendo los brazos es la de Jesucristo haciéndote a ti. Tú, en esa ilustración, eres su enemigo que se está hundiendo. Y aunque Él nos extendió los brazos para hacer nuestro bien, nosotros se lo pagamos con mal. Lo insultamos. Lo clavamos en una cruz, lo despreciamos. Esteban era apedreado y ora por sus perseguidores, imitando el carácter del Señor Jesucristo. ¿O no fue el mismísimo Señor Jesús que, clavado en una cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y al imitar el amor de Dios, hermanos, nos preguntamos, ¿cómo ama a Dios? ¿De qué manera ama Dios? ama incluso a sus enemigos, hace llover sobre justos e injustos. Y aún más, el amor de Dios es tan poderoso y la gracia de Dios es tan indescriptible que cuando te alcanza es capaz de convertir enemigos suyos en amigos suyos, adoptados a la familia de Dios. Recuerda a Saulo de Tarso, está allí viendo cómo apedrean a Esteban y él mismo será apedreado unas cuantas veces. Él mismo entregará su vida por la causa del Evangelio. Esa gracia que Dios tuvo con Saulo es la gracia que el Señor tiene hoy contigo. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Romanos 5:10. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ama a tus enemigos, pero sobre todo, mira al cielo y di al Señor, gracias Señor, porque un día amaste a este, tu enemigo. Amén. Oremos. Gracias Señor por el Evangelio, por la dicha de ser alcanzados por tu gracia y amados por ti. Señor, nada merecíamos, éramos enemigos tuyos, destituidos de tu gloria, pecadores, rebeldes, te devolvimos, por ese bien que tú nos hiciste, te devolvimos mal, Señor, pero aún así tú nos amaste. Y ahora siendo alcanzados por tu gracia y transformados por tu gracia, Señor, nosotros queremos seguir las pisadas del Señor Jesús, imitar su carácter. Eres tú el que nos capacita por el poder de tu Espíritu a amar a nuestros enemigos y a devolverles bien por ese mal que nos hacen. Señor, ayúdanos a vivir confiados, siempre mirando al cielo, a tu gloria eterna, a tu justicia, a tu santidad. Tú eres el juez supremo y en ti descansamos. Ayúdanos a mirar a ti en tu provisión. Tú, Señor, nos haces caminar aún a través del valle de sombra de muerte y aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Señor, danos ese amor con el cual podemos amar aún a aquellos que nos hacen mal, imitando tu amor perfecto. Y gracias sobre todo porque ese amor perfecto es el que un día nos alcanzó y fuimos transformados por tu gracia. En el nombre precioso del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.